Las paredes del Palacio de Liria, para Cayetano, tal y como él cuenta en su libro, no fueron necesariamente fáciles. Un niño chico al que se le supone jugando feliz, no lo estaba pasando bien. En el libro se compara con Oliver Twist. Y habla de días de enorme tristeza en una balanza donde las risas pesaban muy poco. Él quería un hogar y han tenido que pasar más de 4 décadas para encontrar esa cierta libertad, para hablar sin callarse de nada en un libro que está levantando ampollas, permítanme la expresión antigua. Se llama De Cayetana a Cayetano. Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Pues te confieso que me he detenido bastante en el libro, leyendo arriba y abajo, y me he preguntado si este libro es un autoexorcismo.
Es una liberación, la verdad. Como bien has dicho, cuando ya... Yo creo estos 4 años pasados, 5, desde que murió mi madre, incluido el que ya falleció y empezó el declive suyo justo antes de verano, pues han sido los más difíciles, los más duros de mi vida. No sé si los más difíciles, pero sí los más duros. Lo que pasa es que yo ya estaba más preparado. Y una vez que ya he superado todo ello y con el buen recuerdo, buen sabor, magnífica, increíble relación que tuve con ella, sobre todo los últimos 6-7 años, pues he decidido, bueno, liberarme de todo mi pasado y sacarlo y contarlo abiertamente. ¿Por qué abiertamente? Pues porque a mí me ha tocado una dimensión pública que yo no he escogido. Brutal, porque yo siempre decía a mi madre, pero claro, tú es que eres la duquesa de Alba, pero yo no voy a ser el duque de Alba, ni lo soy, entonces, ¿por qué me toca todo lo que me toca? Y me dijo, pues porque vas a heredar mi estela, a nivel personal. Pues mira, tenía razón, la verdad es que no se ha equivocado en nada de todo lo que me dijo. Y este libro, pues yo ya había tenido ofertas de hacer libro y ni estaba preparado, ni era el momento, ni eran las ofertas que me seducían, ni que me motivaban a ello. Y bueno, se ha juntado todo.
Lo que pasa es que, ¿tú has hecho el cálculo de evaluación de daños del libro?
No, mira, cuando uno hace una cosa de sentimiento, de profundo, de liberación de un sufrimiento personal de muchos años, muy grande, pues no te paras a pensar nada. Yo que si lo he hecho al escribirlo es ser correcto con todo lo... pues los vinculantes colaterales o las vinculaciones colaterales, pero yo creo que no es un libro que falte la corrección a nadie ni a nada, simplemente cuenta mi verdad y lo que pueda concernir pues a otras pequeñas circunstancias o hechos como la donación y como la transición de la casa.
Tú tenías todos los números en la mano para ser un niño, bueno, que tuviera los problemas que puede tener un niño común. Es decir, tenías un padre, una madre, unos hermanos, vivías con ciertas comodidades y tenías a tu alcance cosas que seguramente la mayoría de los demás no podían tener. ¿Qué es lo que falló entonces?
Falló humanidad. Falló compañía, falló atención. Y en ningún momento es un reproche a mi madre. Yo he explicado las razones que yo entendí y que además yo hablé con ella. Ella sí lloró por eso, porque no había caído en que, bueno, sobre todo estamos hablando de Fernando y de mí. Yo de los demás no hablo, cada uno que lo interprete. Lo que no se pueden es molestar por lo que yo diga en mi historia. Eso, la verdad, pues falló el que al morir mi padre... nos quedamos huérfanos y mi hermana estaba ahí ya. Mi hermana ya formaba, mi madre pues acogió a mi hermana como gran regalo después de ser tan esperada. Y Fernando y yo pues pasamos a estar un poco en medio de ninguna parte, ¿no? Los tres mayores tuvieron a mi padre, que daba sentido familiar porque él tuvo una familia, tuvo muchos hermanos, tuvo padres y tuvo el sentimiento familiar dentro de que era un hombre estricto Y un hombre muy clásico, pues tenía un sentimiento humano y lo compartía con nosotros. Yo tenía esos recuerdos. Cuando él faltó, se acabó todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Fernando y yo estuvimos en medio de ninguna parte. Y cuando se acabaron las nanis, o sea, la última, que me pegaba a mí porque me rebelaba, pero a Fernando no, gracias a Dios, porque pues vino Jesús Aguirre, que fue una etapa enormemente difícil, durísima, sí, sobre todo para los que estábamos dentro.
Nosotros conocimos a Jesús Aguirre desde fuera, particularmente aquí en Sevilla, por ejemplo, uh-huh, donde tú sabes fue comisario,
sí,
y
sí,
tal, del pabellón Sevilla, sí, y le conocíamos por diversas razones, uh-huh, literarias, sociopolíticas, claro, y el Jesús Aguirre que conocíamos por fuera nos parecía un equilibrio perfecto de cierto cinismo, brillantez, erudición y otras cosas más, pero luego estaban los que le conocíais por el otro lado que no veíamos nosotros. ¿Hay algo de lo que yo he dicho en la figura que tú recuerdas de él?
Sí, 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 todo, básicamente todo y mucho más. Y en el fondo es otro problema de la sociedad, o sea, fue otra víctima de la sociedad, Jesús Aguirre. Yo me leí me acuerdo que Jacobo me dijo, léete Rojo y Negro de Stendhal. Esa es la historia de Jesús. Y Jesús fue una víctima de ser un hijo natural en su época y de que su madre le aborreciera por ello. Y eso es todo el mal social que esta sociedad, que es muy, muy dura y muy encarnizada, pues le convirtió en un personaje pues con unos conflictos internos enormes. Entonces llegó a una casa donde se había muerto un padre, donde una madre era una emperatriz de su imperio, le habían reconstruido un palacio con 14 años y esa responsabilidad es la que llevaba como bandera. Su madre se murió muy joven y los dos últimos años no podía ni siquiera entrar a saludarla porque tenía tuberculosis. O sea, que a los 5 años perdió a su madre. ¿Qué referencia tiene a mi madre de llevar una familia y de hijos sin hermanos, sin nada y con esa responsabilidad? Uh-huh. Es normal que ella pues nos intentó educar como pudo y como pensó que era lo suyo y mucha disciplina y tal, y deportes, y ¿sabes? Y ya está. Y no, y claro. Y luego decía, ¿cómo no me decías estas cosas que te pasaban? Pues porque te pasa como en las cárceles, ¿no? Cuando, me acuerdo, una vez me han preguntado, ¿y tú en la cárcel qué opinas? ¿No? Pues, ¿por qué no? O sea, todo lo que se pasa y se tienes que bandear solo dentro de una cárcel, pues para que te vas a chivar al alcaide, si luego te van a dar el doble, porque tú no puedes tener un guardián al lado tuyo todo el día, ¿no? Pues es la amenaza que teníamos de esta nani, si lo dices, si dices algo, es más, yo lloraba y hasta que no se me ponían bien los ojos no bajaba a decir buenas noches, ¿no? Y
sí, como sí. Sin embargo, había otra nani que era como una segunda madre tuya.
Sí, esa fue la primera. La primera, en el momento que nació Eugenia, se fue con Eugenia y yo sentí un abandono tremendo de mi madre y de mi nana. Eso fue el primer impacto enorme muy traumático, que yo tuve que tratar en Estados Unidos de una forma muy fuerte, ¿sabes? Para sacarme ese impacto. Y esa era mi nana con la que yo me he quedado con su hija de síndrome de Down, que por delante del hermano me la dejó a mí y vive conmigo. Uh-huh. Esa nana fue mi segunda madre.
Tú buscabas terapias, buscabas salidas, según cuentas en el libro, en algunas ocasiones disparatadas, en otras ocasiones extemporáneas, desde luego nunca útiles, desde la cienciología hasta los after showers, hasta los after hours, ¿no?
Sí, sí, bueno, eso fue, o sea, la etapa de mi vida de la noche, pues es lógico, una 18 años ya mayor de edad, ya haces lo que quieres, yo ya imagínate con 16 ya las cosas que hacía, la libertad que tenía, y incontrolado en un palacio, pues la noche de Madrid, los años 80, yo no sé por qué, o sea, porque sí, porque se han unido titulares, yo lo que me refería es que la noche me perturbó y me enroló durante 5 años hasta que la peste equina me sacó de España y gracias al deporte y a mis cualidades y a mi disciplina y eso, pues salí de todo aquello y corté con... Pero la movida madrileña de los años 80 no se le escapa a nadie, yo creo que todo el que la haya vivido y todo el que la ha tenido cerca sabe perfectamente cómo era esa noche. Yo, una persona sola, triste, con esa adolescencia y esa infancia tan triste desde que murió mi padre, porque es que la sentía desgarradoramente por dentro. Oye, a mí me da igual lo que opinen. Es que yo estoy contando mi historia abiertamente, entonces las interpretaciones pueden ser las que sean, pero la realidad es la que yo cuento y la que yo he vivido y la que yo he sentido. Pues de repente se le abren las puertas de la noche de Madrid, siendo el niño bonito de ese momento, ¿sabes? Porque ahí sí que lo era, pues imagínate, me metí de, o sea, entré de cabeza, lógicamente. Porque tú no puedes culpar a nadie de lo que te pasa a ti. Yo no culpo a nadie, ni a nada, no. Yo cuento mi historia, nada más. Es que no se puede culpar a nadie de nada, no. Cuando digo una modelo, sí, una modelo me indujo, que claro, que encima, pues hice el amor con ella y me dio esa... algo que triplica la sensación. Pues bueno, pues fue uno de los efectos que me engancharon, ¿no? Uh-huh. O sea, en ese momento, ¿no? Que te sedujeron. Pero vamos, que a mí lo que me perturbó fue la noche en Madrid, donde corría pues toda la libertad, y en ese momento que era una cosa social, ¿no? La coca era una cosa social, y como el alcohol, luego ya se ha sabido que es igual de mala que la heroína, te mata de otra manera, ¿sabes?
Pues... ¿Y qué es lo que le hace a una mujer, en un momento determinado, despertarse de todo eso y decir... o pongo el freno aquí, o reacciono, o esto acaba mal?
Pues mira, yo me di cuenta, gracias a Dios, el deporte y la peste equina, yo creo que fueron parte de mi salvación. Me acuerdo que una psiquiatra a la que estuve yendo un par de años, psicóloga, ¿sabes? Me dijo, yo creo que si tú no hubieras tenido el deporte y los caballos, a lo mejor hubiera sido irrecuperable por ese mundo en el que yo me metí tan de cabeza... Con un problema emocional tan grande, tan enorme como el que tenía, y sin ningún amparo de nadie, porque yo desde los 15 años es que vivía todo solo, es que nadie, pues lo que cuento en el libro, nadie nos iba a ver a ninguna parte, ni nada, ni yo estaba en el equipo de España con 16 años, iban hasta los novios de las hermanas y todo eso, todo familias enteras, porque es un acontecimiento, a mí la primera vez que me fueron a ver... a los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero que tampoco lo reprocho, porque cuando mi madre se dio cuenta cómo había llegado ahí, pues cambió totalmente la tortilla, cuando ella se dio cuenta, antes no había tenido posibilidad de hacerlo, ya está. Entonces pues claro, yo llego a un momento, o sea, me voy de España, entonces empiezo a ver eso con perspectiva, me doy cuenta que así no se puede funcionar, y que, pues el ejemplo que pongo, que yo ya estoy acelerando al máximo... en el hielo, y que el coche ya no solo que no sube más y que la rueda está al máximo como cuando está patinando, sino que voy para abajo y me doy cuenta, con un poco de perspectiva, que ahí hay un precipicio y que mi objetivo es ser un deportista. Y eso es lo que me hace reaccionar.
¿Qué cree Cayetano Martínez de Irujo que hizo imposible la ternura en el ámbito familiar, rodeado de tapices y de cuadros del 17 o del 18 o del 19? ¿Es incompatible realmente? ¿Eran diversas individualidades entre las que no había conexión? ¿Faltaba un catalizador elemental que lo uniera todo?
Sí, faltaba mi padre. Mi padre fue la gran pérdida humana. Mi madre no tuvo referencias, como te he dicho antes, no tuvo hermanos, su madre se murió muy joven, su padre era muy estricto, y lo que hizo es con 14 años poner la responsabilidad de reconstruir un palacio como Liria, que no lo ha hecho una familia en el mundo. En el mundo.
Porque Liria quedó completamente destruido.
Totalmente.
Hay una fotografía en el libro que a mí me impresiona. Yo que he tenido la suerte de ver algo de Liria, ver Liria ahora y ver Liria, lo que fue como en el 39, bueno, madre mía.
Claro, imagínate, te reconstruye un palacio así, es que no... Eso no lo ha hecho una familia en el mundo, en ninguna parte, o sea, jamás. Entonces, pues, como decía mi madre, si en vez de hacer esa barbaridad, entre comillas, que hizo vuestro abuelo, vosotros no se hubiera reconstruido, se hubiera vendido el solar, pues viviríamos una casa en Puerta Hierro, en eso, como, y entonces sí tendríais todos los privilegios que la gente piensa que tenéis. Pero esos privilegios van para mantener Liria y los demás palacios.
¿Recuerdas algún gesto de ternura conmovedor por parte de tus hermanos o tu familia siendo pequeño?
Poco. Simpatía, ¿sabes? Pero lo que te digo, yo cuando mi padre murió y nos engañaron así, para mí fue devastador. O sea, he tardado 40 años en sacarme eso también en terapia en Estados Unidos. Pues mi primera reacción fue darle un beso a mi hermano mayor, que era el único referente que me quedaba. Y claro, tío, me miró así, yo creo que sin mala intención, por supuesto, pero se quedó y los dos se rieron así como diciendo, ¿este qué hace, no? Este que te da un beso a ti ahora, ¿no? O sea, no sé, es un poco. Bueno, nosotros además yo creo que hemos tenido ese toque inglés también, ¿no? De educación inglesa, flemática y fría, ¿sabes? Pues un poco lo que vivió Lady Di dentro de Buckingham, pues nosotros en otra escala, por supuesto, pero quizá más desgarrador porque nos ha faltado esa figura. Yo creo que la falta de mi padre, eso fue. Pero claro, los tres mayores, el tercero tenía como 18 años, entonces ya la base de la vida de una persona se hace de 6 a 17. ¿Sabes? Que eso lo aprendí en Estados Unidos. Entonces ahí tienes la basadura de tu vida, claro. A partir del cuarto, Fernando y yo éramos gigantitos o con pies de barro, pero barro líquido, ¿sabes? Eugenia siempre estuvo al ala de mi madre y lo ha vivido todo de otra manera.
Cuentas que te han dado buenos consejos a algunos amigos. Amancio Ortega, por ejemplo, que te dijo que los negocios tienen que mandar uno, no dos ni tres, hay que comprar las otras partes. Y Felipe González, me interesa eso. Cuando tu madre anuncia que quería casarse por tercera vez con Alfonso, ¿qué croquis te hizo?
Pues mira, tengo el papelito, no lo hemos publicado porque como me lo hizo con una pluma, y luego pues no sé, yo lo tenía ahí doblado y me costó encontrarlo, pues tampoco, no salía bien. Pero pues yo dije, para nosotros era un problema de Estado. Nos juntamos mi hermano Carlos y yo y dijimos, a ver cómo salimos de esta. Pero sobre todo, él era un problema de Estado después de lo que habíamos vivido con Jesús, la confusión y lo tormentoso y lo tremendo humanamente que fue todo por una persona, como habíamos dicho antes, sin culpa de él, pero que sus tormentos personales, a falta de Padre Nuestro y la orfandad humana que nosotros. En mi opinión y en mi visión, yo estoy diciendo mi visión y mi sentimiento, pues llegó un hombre totalmente atormentado socialmente. Entonces, imagínate la que lió, ¿sabes? O sea, lo puso todo muchísimo peor, ¿no? Entonces, el problema era de Estado porque decía, a estas alturas, claro, con 84 años, macho, que se va a casar otra vez, claro, debería haber entrado en el libro de récords por segunda vez, no solo por título, sino por la mujer, como decían mis hijos. Entonces dije, ¿quién es la persona con sentido de Estado que me pueda ayudar ante lo que es para nosotros un problema de Estado, de un patrimonio histórico que hay que pasarlo al siglo XXI y que hay que pasarlo bien? Pues Felipe González, y quedé con él.
¿Y qué croquis te hace?
Pues mira, me hizo un croquis un poquito exactamente. Esto es evidentemente, me dijo, es un problema de Estado para vosotros, en vuestra escala. Y entonces, pues me puso unas prioridades. Dos o tres prioridades que son las prioridades que tiene uno en el problema de Estado, pues económica, estructural, etc. Entonces, de ahí me dio unas posibles vías de solución. Y estudiando ese croquis y la charla que me dio en ese desayuno que tuvimos, pues yo me junté con la asesora y dijimos, tenemos que buscar una solución. Y de ahí, en 2 semanas, encontramos la solución
La
de la
donación.
donación,
La donación.
que ha sido, sin duda, la salvación de la casa, la salvación del patrimonio, y con la suerte que tuvimos de poderlo hacer en 3 meses, bueno, yo entiendo que se enfadaran el segundo y el tercero, porque no se lo comuniqué, porque les quedé con ellos un viernes y firmamos el lunes, ¿sabes? Con el fin de semana por medio para que no pudiera haber filtraciones, pero es que se hizo una valoración de la casa y se organizó la donación en 3 meses. Y un bufete entero de abogados hubiera tardado entre 6 meses y un año mínimo. Si sale eso a la luz, yo hubiera sido, encima que yo fui el escogido por mi madre para llevarla todo, con la confianza que depositó en mí, si eso se revierte públicamente, yo hubiera sido el crucificado por haber intentado dejarla sin patrimonio. Y sin embargo, pues ahí explico cómo fue todo.
¿Alfonso sale bien parado en este libro?
Sí, claro. Alfonso, estuve con él ayer en la fiesta de mis hijos, a mi lado. Alfonso, yo le adoro. Alfonso ha dado felicidad a mi madre en sus últimos 4 años. Es un hombre honesto, inteligente, generoso, conciliador. Todo lo contrario a Jesús. Bueno, Jesús era inteligente, pero los otros adjetivos no los conoció el pobre. Pues este sí, Alfonso, todo lo contrario. Y gracias a él, además, fue la causa de la donación. Y encima no se quiso beneficiar de nada. ¿Qué más quieres pedir? Y encima hizo feliz a mi madre. Claro. Y encima me dio a mí la oportunidad de poder ordenar, tapar las vías de agua que había en ese momento, que eran escalofriantes, y regenerar un poco, cambiar algunas piezas en los grandes motores del transatlántico para que volviese a navegar, porque eso ya había hincado el morro.
Las preguntas interesantes, de verdad, las hace Goyo González.
Ahora usted es el entrevistador y el entrevistado. Hágase una pregunta.
La pregunta, yo me acuerdo que lo que más pensaba cuando empecé a estar entre los mejores jinetes del mundo, yo tenía ese problema emocional, había salido del agujero de la noche de Madrid y había conseguido ganar un campeonato del mundo, pero eran todo altibajos tan grandes, de superar las taras educacionales, de haber salido de ese hoyo y de haber conseguido grandes triunfos en el deporte, pero nada estables y nada continuos, porque cada vez que conseguía un tubo no me lo creía y volvía a caer, ¿sabes? Yo decía, yo me hacía la pregunta, ¿por qué habré nacido donde nací?
Y la respuesta era,
ha merecido la pena.
¿Alguno de sus hijos ha leído el libro?
Están en ello. Lo que pasa es que con la fiesta, están en ello. Pero tenían un interés enorme. Claro, los pobres han sufrido, ¿eh? Porque la barbaridad, como en este país, que os voy a contar a vosotros, que he visto los días, la barbaridad informativa, con el rigor vuestro, lo que hay alrededor en este país, claro, entonces ellos, al principio el impacto, tuve que cenar con ellos. Gracias a Dios que yo a ellos les he contado prácticamente todo lo que había en el libro, ¿no? Y gracias a eso, a lo mejor les he salvado de no cometer los errores que yo cometí por estar solo, ¿no?
Después de la lectura vendrán las preguntas, lo sabe, ¿no?
Supongo, sí, pero yo estoy muy abierto. Yo tengo una relación con ellos muy abierta y de total confianza.
¿Qué le preguntaría, seguimos en la clave de entrevistador, a su madre si pudiera?
Su madre era duquesa.
Pues
de Alba.
Mi madre, yo le preguntaría, mamá, ¿no te das cuenta que yo tenía una mirada muy triste? Y que quizá todos la tenían. Todos los hermanos la tenían de alguna manera.
¿Respondería o guardaría silencio?
Ella respondería, ella era valiente. Ella asumía, como yo, todo lo que te pasa en la vida. Y ella lo afrontaba.
Es Cayetano Martínez de Irujo. El libro es muy interesante. No deja de ser protagonista de un tiempo. Y además orbitan a su alrededor personajes, algunos trascendentales de la historia de España. Desde la reina Victoria Eugenia, la duquesa de Alba, para empezar, y todos los demás que se han movido en la órbita, en la onda de la casa de Alba, a la que pertenece. Es de Cayetana a Cayetano. Mi querido Cayetano, te mando un abrazo muy fuerte, el de siempre.
Muchísimas gracias, otro grande para ti.